Y ahora estamos en la celebración de la Pascua. Puse por título del mensaje de hoy, empujando al Espíritu, empujando al Espíritu. ¿Qué será esto de empujar el Espíritu de Dios? Vamos a empezar en versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos, conforme a todas sus leyes, le celebraréis. Parece que no estaban celebrando la Pascua por algún tiempo. Pero ahora, después de tener el tabernáculo ya preparado, dedicado, los sacerdotes y los levitas instalados van a celebrar la Pascua en la manera correcta. ¿Qué es la Pascua? ¿Quién sabe? ¿Qué es la Pascua en el Testamento Antiguo? Sí, salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto tenía una cena especial que se llamaba la Pascua. Mataron un cordero, pusieron la sangre sobre la puerta, fue la sangre de la redención de aquel entonces. Y en el Nuevo Testamento dice, nuestra Pascua es Cristo Jesús. Tenemos algo semejante en la Santa Cena. Versículo 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. En esta temporada no había ninguna rebelión para mencionar entre ellos. Estaban en una temporada de paz para con Dios, salud. Versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto? ¿Inmundos a causa de muerto? Así es, inmundo para entrar en el tabernáculo, inmundo para participar. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Es un buen punto. Si uno murió en su familia tenía que ayudar en la preparación del cuerpo para enterrar a la persona. Pero en la ley de Dios, en aquel entonces, la persona así fue ceremonialmente inmunda, prohibido a participar en la Pascua. Pero no fue realmente por un pecado de su parte, ni por un espíritu de rebelión, ni de su negligencia. Versículo 8. Y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Eso fue un paso sabio de parte de Moisés. Moisés no sabía qué responder en este momento. Y no fue necesario responder inmediatamente. Moisés no tuvo que sentir ninguna pena por no saber, sino con sinceridad pidió tiempo para llevar el caso delante de Jehová. Versículo 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, las dos tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Por su sinceridad, Dios concedió otro día especial para ellos, porque no eran culpables. simplemente estaban siguiendo una ley de Dios sobre la contaminación por tocar un cuerpo difunto. Entonces Dios está estableciendo un día diferente especialmente para ellos. Versículo 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrantarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Sabiendo que habría una posibilidad de no tomar realmente en serio el rito en ese otro día, había una confirmación de que aplicaba todos los preceptos, como la Pascua normal, 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. ¿Por qué está poniendo esto ahí? El que estuviere limpio, que quiere decir no fue inmundo, y no estaba viajando, pero no lo hizo. ¿Por qué puso Dios ese versículo aquí? ¿Alguna idea? Sí. Muy bien respuesta, Dolores. Esta excepción no fue para abrir una manera de descuidar el rito normal. Conociendo Dios el corazón del hombre, propenso a dejar sus responsabilidades. Dios eliminó la posibilidad de que esta ley especial sea la causa de abusos. Por ejemplo, un hombre pudiera pensar, yo no tengo prisa de preparar mi ofrenda para la Pascua, ya hay otro día, ¿no sabes? Dios ha dado otro día para los inmundos, en que yo también puedo celebrar, así que esperaré aquel día. No me conviene ya, yo tengo otras cosas que hacer. Entonces Dios estaba bloqueando esta opción. Y los que tienen esa actitud en las cosas del Señor siempre están en peligro de perder todos sus privilegios. Felicidades a ustedes que han salido en una noche así de pura lluvia para venir a la casa del Señor. Versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Dios no quiso tener modificaciones. Si lo celebraran en otro día, tenía que ser de la misma manera. Si celebraron personas que eran extranjeros, estudiamos en Éxodo que tenía que ser circuncidados, tenía que entrar en el pacto, pero pudieran participar. Pero de la misma manera, las mismas reglas para todos en la Pascua. Vamos a entrar ahora en la segunda parte, hablando de la nube sobre el tabernáculo. Y como dije, puse por título del mensaje de hoy, que no es un mensaje muy largo, pero empujando al Espíritu. Versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Esa nube y el fuego eran señales de la presencia de Dios. Viene nuestro texto inmediatamente después de ¿qué? De la Pascua. Porque por la Pascua el pecado estaba cubierto. Una vez tratando con el pecado podemos estar en la presencia y en el poder de Dios. Es como en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como estamos estudiando en el Evangelio de Marcos. Cuando Cristo murió, terminando los evangelios y entrando en Hechos, ya con ese Pascua de la muerte de Cristo, vino el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Entonces, primero el derramamiento de sangre, tratando con el pecado, y después la presencia de Dios con su pueblo. Versículo 16. Así era continuamente la nube, lo que cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Estaba constantemente ahí. Hermano, hermana, cuando Dios está contigo todo el tiempo, día y noche. Si alguien quiere leer en Mateo 28, la gran comisión. A lo mejor habrá hermanos mañana participando en la gran comisión, saliendo a evangelizar. Si alguien quiere leer en Mateo 28, 18 a 20. Amén. Tenemos algo semejante en la promesa aquí. La gran comisión. Parece formidable. Ir a todas las naciones. Muchos creen, oh, sí, podemos ir quizás a China, a Sudamérica. Pero a Irak con el Evangelio. A Arabia Saudita. Pero Cristo dice, a todas las naciones. Y después, para que sepamos que puede ser una realidad, dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días, no algunos siglos, algunos años, no, todos los días hasta el fin del mundo, estoy con vosotros. Hebreos 13, 5 a 6. Amén. No te desampararé ni te dejaré. Entonces, la misma promesa, el mismo dinámico, el pueblo de Dios avanzando con la presencia de Dios ahí siempre. Vamos a regresar a nuestro texto. Estamos en versículo 17, Números 9, 17. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Dios estaba guiando su progreso. Dios estaba regulando el ritmo de su movimiento. Esto es una muy buena condición. Eso es algo muy segura y preferible. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siguiendo la nube así, no tenía que tener personas adelante vigilando por enemigos. Dios no iba a guiarlos a una situación peligrosa. No tenían que tener muchos concilios y debates de qué hacer. Simplemente seguir la nube. Y fue muy fácil. 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová, acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaban y el mandato de Jehová partían. Hermanos, esa es la manera de vivir. Dejando que Dios establece el ritmo, el plan, el camino. Viviendo así, uno no puede perder. Vamos a continuar en versículo 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados. Y no se movían más. Cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ellos estaban viviendo en obediencia. Esto es estar guiado por el Espíritu de Dios. Y Dios estaba muy cerca guiando sus acciones. Vamos a tocar algunos puntos de doctrina y aplicación. Hermanos, la mejor manera de vivir es cerca de Dios. Si alguien quiere leer Mateo 6, Mateo 6 es un texto bien conocido, pero vale la pena leerlo de vez en cuando, de todos modos. Si alguien puede leer en voz alta de Mateo 6, 25 a 34. Es un texto muy rico. Está condenando las preocupaciones, las angustias no necesarias, y diciendo simplemente tiene que vivir por un día. A vivir por el día de hoy. Basta cada día su propio mal. Y está presentando muchas promesas, hablando de aves, de flores. ¿Son estas promesas incondicionales o condicionales? Alguien dice condicional. Si es condicional, ¿cuál es la condición presentada acá? Amén. Edelmira, sí, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es un asunto de prioridad, prioridad, siguiendo a Dios, poniendo las cosas de Dios primero, como ustedes han hecho en esta noche. Tenían muchas opciones. Hubiera sido posible limpiar la casa, ir al cine, ir al restaurante. Ustedes decidieron a poner primero a Dios, el reino de Dios. Entonces, las promesas van con la condición. Y es el mismo que ellos simplemente tenían que seguir el pilar de fuego o durante el día la nube. Y todo estaba bien. Dios estaba supliendo todo. Cerca de Dios hay protección, hay provisión, hay seguridad. Dicen en nuestro texto de Marcos que estudiamos últimamente, cuando Pedro empezó a seguir a Cristo de lejos, ¿qué pasó? Se cayó, negó a su Señor, porque estaba siguiendo de lejos. Cuando Salomón, con toda su sabiduría, empezó a alejarse de Dios por las religiones falsas de sus esposas, se cayó, estaba a distancia. Si queremos vivir seguros, debemos de estar cerca. Y Él guiará a nuestros pasos. Tenemos la promesa. Vamos a Proverbios 3. Si alguien quiere leer Proverbios 3, 5 a 8. Amén. La vida puede ser muy simple, muy fácil, como era para estos, siguiendo la nube. Pero si ellos querían ir adelante de la nube, o si ellos querían quedarse mientras la nube movía, sería muy diferente. Aplicación. Dos puntos de aplicación. El primero, en versículo 7-8 de nuestro texto, vimos cómo Moisés no tenía que responder inmediatamente. En 9-11 de nuestro texto, 9:7 dice, y dijeron aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Una pregunta, un problema. Y Moisés les respondió, esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Eso es bien sabio. Es bien sabio no contestar si no sabes. Es perfectamente bien decir, ¿sabes qué? Yo quiero pensar en esto. Yo quiero ir y orar sobre esto. Yo quiero estudiar un poco antes de dar una respuesta. Vamos a Romanos 14. En Romanos 14 había situaciones en que habían personas peleando en la iglesia sobre diferentes opiniones. En Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Habían cosas que ni eran prohibido ni mencionado en la Biblia. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Entonces, hay asuntos como la manera de vestir en diferentes culturas, la cantidad de maquillaje. Hay personas que pelean por cosas que ni están mencionadas en la Biblia. Entonces, la Biblia dice, ¿quién te dio el derecho a empezar a juzgar a todos los demás sobre un asunto que ni está mencionado claramente en la Biblia? Dicen 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Antes de contestar, tiene que estar convencido. antes de tomar una decisión para su propia vida. No hay nada malo en decir, yo no sé qué hacer y no voy a hacer nada. Por el momento, quiero orar, quiero estudiar la situación. El último versículo ahí de Romanos 14 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo lo podemos usar este versículo? Es condenado si está dudando. Si uno no sabe, quiero hacer eso, no sé si es bien o no, no sé si es pecado o no es pecado, no lo haga. Puede posponer la decisión hasta que tiene tiempo de estar plenamente convencido. Porque si lo hace, posiblemente es pecado. No sé, la Biblia no está muy clara. Tengo que analizarlo mejor. Quizás es pecado, quizás no. Yo no sé, pero lo voy a hacer. Pues, está condenando a ti mismo. Porque está pensando, quizás es pecado y de todos modos lo hago. Es mejor decir, dame tiempo, voy a orar, voy a buscar al Señor antes de tomar una decisión. Pero hay personas, desafortunadamente, que simplemente quieren expresar su opinión. Cuesta lo que cuesta. Vamos a Proverbios, capítulo 12. En Proverbios 12, 15. Amén. Entonces, si uno no sabe, dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Tiene su opinión y tiene que expresar su opinión. Cuesta lo que cuesta. Pero dice, más el que obedece al consejo es sabio. Lo que Moisés hizo es decir, yo no sé, no estoy seguro, dame tiempo. Voy a orar, voy a presentar el caso al Señor. Proverbios 18, 2. Proverbios 18, 2. Amén. Hay personas que en vez de buscar la inteligencia por oración, por estudio, dice que el único que se interesa es que su corazón se descubra. El necio tiene una opinión, tiene un sentimiento, no tiene que ofrecer. Pero Moisés dijo, no, no. Es temprano, lo tengo que analizar. 18:7. Amén. Hablando así, antes del tiempo, antes de conocer, puede ser un lazo, un quebrantamiento. Bueno, vamos a otro punto de aplicación. En este capítulo, el pueblo estaba guiado por la nube. Y eso puede enseñarnos muchas cosas. Si el pueblo no estaba paciente, obediente, y el pueblo salió adelantando, antes de la nube, el Señor no estaría con ellos. Tenía que esperar cuando el Señor quería mover, se fueron con Él. Y eso puede pasar con nosotros en diferentes ministerios. A veces una persona se siente muy ambiciosa y quiere hacer cosas más rápidas que Dios. Y Dios no está moviendo todavía. ¿Y cuál es la consecuencia? La evidencia de que eso está pasando es que todos estarán bajo una carga. El ministerio, en vez de ser un gozo, se convierta en una carga, un yugo pesado, una gran dificultad. Y se encuentra en todos lados, iglesias, ministerios, y, no, esta es la lucha, es tan terrible, hoy estoy sufriendo, estoy lleno de ansiedad, hay una presión por falta de tiempo, por falta de personas, por falta de dinero. Vamos a Mateo 11. Mateo 11, versículo 28-30. Amén, aleluya. Cuando estamos llevando el yugo de Cristo, cuando estamos llevando la carga de Cristo, hay muchas promesas aquí. Vamos a mirar, hay por lo menos cuatro promesas aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando el ministerio es un gozo, es un descanso, uno no se siente tan agobiado, matándose a sí mismo. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice en Salmo 127, el Señor da sueño a sus queridos. Dice, es vano quedar toda la noche levantado y despertando demasiado temprano. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso por la segunda vez. La primera vez dijo, yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si estamos siguiendo la nube, debemos de vivir así, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira las promesas, descanso, yugo fácil, ligera la carga. Cuando estamos agobiados, cansados, cuando el ministerio es una carga, no estamos siguiendo la nube. O estamos enfrente, o atrás, o a un lado. Es que no estamos siguiendo el Espíritu Santo. Mejor estamos empujando el Espíritu. A mí me gusta mirar a los niños en la escuela o cuando yo visito al orfanato. En Chiapas a veces los niños tienen que formar cola. ¿Y qué pasa en una cola? Viene un niño para empujar otro niño. ¿Y qué dice? ¡No me empuje! Se enojan, se empiezan a gritar. Y Dios es así. Dios no quiere que usted viene para empujarlo. Dios tiene su ritmo ya. Dios quiere que sigamos a Él cuando Él está dispuesto a mover con Él. Cuando Él dice, párate, párate y esperar. Cuando estamos siguiendo el Espíritu, todo es natural. El fruto viene en su tiempo. Cuando usted pase, los árboles de fruto no están diciendo, ¡ah, quiero producir fruto! No, es natural. Se crezcan, tienen sus raíces en lo nutritivo y es un proceso totalmente natural. Hay labor, sí, pero es un labor de amor, de alegría. No es presión, cansancio. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. En fin, en conclusión, vamos a terminar un poco temprano. Si tú estás viviendo por tus propios planes, tus propias ambiciones y no siguiendo el Espíritu de Dios, quiero orar por ti. Si tú estás llevando una carga pesada, un yugo difícil, que no es de Cristo, quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo este simbolismo de la historia del Testamento Antiguo, Señor. Ayúdanos, Señor, a agarrar estas promesas que dicen, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ayúdanos, Señor, a echar a un lado las preocupaciones, Señor, las angustias, adelantando en nuestra mente qué va a pasar en esta semana, en este mes. Ayúdanos, Señor, a vivir un día a la vez, disfrutando tu presencia. Ayúdanos, Señor, a seguir a ti, a seguir tu Espíritu Santo y no empujar el Espíritu. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.